Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, la Copa deja paso a otro capítulo de la pelea por la Liga.
Hola Irra, muy buenas. Cuatro primeras han caído en esta segunda ronda de la Copa del Rey. El lunes el sorteo ya con los equipos de la Supercopa de España. Y vuelve la Liga, en efecto, con un sábado que trae un Betis-Barça y un Girona-Real Madrid. Viene de una dura derrota en San Mamés y en la previa del Girona de mañana. ¿Cuál ha sido el discurso de Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te cuento es que ha vuelto la mejor versión de Carlo Ancelotti en sala de prensa y el discurso podría ser, o el mensaje, que a pesar de no estar en la mejor versión, están en la pelea de todas las competiciones. Como te puedes imaginar, muchas preguntas sobre Mbappé. Yo me quedo con una de las claves del técnico italiano. Mbappé es consciente del problema. Y eso es lo importante para salir de él. También ha dicho que los jóvenes son los que tienen que asumir poco a poco y lo están haciendo la responsabilidad para ser líder del equipo. Pero para mí el mejor momento de la rueda de prensa es cuando le han preguntado a Carlo Ancelotti sobre cómo le afectan las críticas. Él deja claro que las acepta, aunque las quiere matizar.
Me tiran demasiados palos, me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Ancelotti, que en esa previa del Girona ha dejado una gran noticia para la Champions, Arantxa Rodríguez.
No recupera jugadores Carlo Ancelotti para este partido, pero tampoco los pierde, lo que ya es en sí una gran noticia para el técnico italiano, que ha avanzado que Vinicius va a estar disponible para el decisivo partido de la Champions que va a jugar el Madrid el martes contra el Atalanta y que David Alaba va a volver en 2025. Los dos se han entrenado, de hecho, hoy con el grupo. Además, Ancelotti se ha referido al difícil momento que atraviesa Kylian Mbappé.
Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible y nosotros estamos con él. Apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él empezará y los compañeros empezarán a adaptarse mejor a sus características. Tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificarse, porque el momento antes o después va a terminar.
A las 9 Girona Real Madrid, a las 4 y cuarto Betis Barcelona. Acaba de hablar Hansi Flick en la ciudad condal, Víctor Navarro.
Que apela a tener la misma mentalidad que Mallorca mañana en Sevilla ante el Betis. Sobre si hay la independencia, Flick no quiere ni oír hablar de ello. Asegura que las estadísticas hablan por sí mismas y que afianzan el partido de mañana. Es decir, que Lamin será titular, sin más. El entrenador azulgrana espera tener en la segunda vuelta buenos resultados al jugar muchos encuentros en casa y, por cierto, ha dicho que espera en marzo ya jugar en el Camp Nou. Pero de momento, para mañana en el Benito Villamarín, Hansi Flick dice que ya ve a los jugadores más relajados.
Creo que es normal, ¿no? Cuando uno vence, el sentimiento y sensación es mucho mejor que cuando uno pierde. Es así como veo también a los jugadores. Están felices, celebraron el partido, fue un partido muy bueno realmente, una gran victoria para nosotros en Mallorca, pero al final, pues también les veo muy concentrados, enfocados en lo que queremos hacer, también en los entrenamientos, así que sí. Sí, es bueno palparlo y verlo.
Pues, ¿qué noticias tiene el Barça? ¿Cuál es la última hora para ese partido de mañana, Joan Baggiori?
El equipo se entrena a partir de las 4 y viaja esta tarde a Sevilla. Flick puede repetir la convocatoria que desplazó a Mallorca. Respecto al 11 para mañana, ha confirmado que Lewandowski volverá al equipo por Farrán y que Rafinha no descansa porque es pieza clave. Araujo todavía no entra. El plan es que viaje a Dortmund y que pueda tener algún minuto contra el Leganés. El Barça, que no estará en el Mundial de Clubs, Flick le ha encontrado su parte positiva.
Bueno. Ni me lo planteo, no puedo cambiar nada, no puedo cambiarlo, no estamos allí y bueno, al final de la próxima temporada, cuando pienso también en ello, pienso también en mis jugadores, pienso en esta temporada, que tienen ya mucha carga. Así que a lo mejor también está bien para ellos descansar un poquito, ¿no?
Eso en la Liga mañana y ayer en la Copa sufrió el Atlético de Madrid.
De Paul, chuta de Paul, gol.
El Atlético de Madrid, Javi Gómez, ganó sobre la bocina al cacereño.
De hecho, Munilla vio como el cacereño se adelantaba en la primera parte gracias a un gol de Merencio. En la segunda, Simeone tuvo que dar entrada a los pesos pesados, aunque no sería hasta el minuto 83 cuando Lenglet empataría el partido. Tras ello, De Paul, como cantaba Rubén, y Julián cerrarían la remontada a los rojiblancos a la siguiente ronda, pero con el peaje de la expulsión del Cholo, que hablaba así de esta situación.
Partamos de la base que no estuvo bien de parte mía y pido disculpas porque obviamente no me comporté como el lugar que tengo en esa reacción, pero me salió desde adentro, literalmente ante la otra situación peligrosa no resuelta de la mejor manera, me apareció una botellita ahí que desgraciadamente no estaba en el buen camino.
El Atlético de Madrid, que justo a esa hora conoció junto al Real Madrid su suerte en el Mundial de Clubes, Arancha.
El Real Madrid se va a medir al Al-Hilal de Neymar, al Salzburgo y al Pachuca, mientras que el Atlético de Madrid va a jugar contra el Paris Saint-Germain, el Botafogo y el Seattle. El partido inaugural se va a jugar, lo va a jugar el Inter de Miami de Messi contra el Al-Hilal el día 15 de junio y la final se va a jugar en New Jersey el próximo 13 de julio. El resto del calendario se va a conocer en las próximas horas.
En la Copa del Rey ayer cayó otro primera. La alegría de la Deportiva Minera de Segunda Ref, que eliminó al Alavés, Roberto Arrillaga.
Eliminación y síndrome postraumático en los jugadores del Deportivo Alavés, que están todavía en shock por la destitución de Luis García Plaza y que realizaron un partido lamentable en defensa y en ataque frente a la Deportiva Minera, un equipo cuatro categorías inferior. Siempre por detrás en el marcador, el Alavés lograba empatar en el tiempo reglamentario a 1-2 en la prórroga. Los penaltis al final hicieron justicia y el Chacho Coudet tuvo un estreno amargo al frente de este Deportivo Alavés, que tiene pinta de que no va a cumplir la máxima de entrenador nuevo, victorias seguras.
Necesito un tiempo de trabajo, como cualquiera, no importa la idea, no importa nada, sabe que la dinámica negativa cuesta salir, ¿no es cierto? Y bueno, hay que trabajar y salir.
En un instante, más noticias de la Copa y de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Ayer también en la Copa, Olot 1, Sevilla 3, el Sevilla Víctor Fernández cumplió.
El Sevilla liquidó su compromiso ante el Olot con cierta comodidad, salvo en los minutos iniciales en el que el portero del Sevilla, Álvaro Fernández, detuvo un penalti inexistente en Diagumé. El resto del encuentro no tuvo sobresaltos. 1-3 fue el resultado final. Y Jesús Navas, que salió de inicio, pudo disputar su último partido en la Copa del Rey antes de su retirada. El Sevilla, por lo tanto, sigue adelante en una competición en la que tiene depositadas muchas ilusiones.
La Real Sociedad Mauridiaque necesitó la prórroga ante el Conquense.
Y Manol jugó con fuego en Cuenca y casi se quema. Sacó una alineación totalmente suplente y tuvo que meter gordos en la segunda mitad para arreglar el desaguisado, que no pudo ser hasta la prórroga. Minuto 1, gol de Brais Méndez ante un muy buen equipo, el Conquense, que demostró una grandísima condición física hasta el final. La Real ha viajado de Cuenca a Madrid para quedarse concentrada. Trabaja hoy y mañana en Valdebebas, preparando el choque del domingo en Butarque.
Otro que sufrió fue Osasuna, que tuvo que remontarle al Ceuta, Alberto Sanz.
Muni, Osasuna estuvo contra las cuerdas y es que a falta de 6 minutos iba perdiendo 2-0 frente al Ceuta, pero una buena reacción rojilla con goles de Budimir, de Raúl García y el último en tanto, el definitivo en propia puerta de un defensor del Ceuta, le valía a Osasuna para clasificarse para la siguiente ronda y evitar también una prórroga que podría marcar el partido del domingo frente al Alavés. A Osasuna le tocó sufrir, pero pasó de eliminatoria.
No se libró casi ningún primera de sufrir porque el Getafe tuvo que recurrir a los penaltis ante el Orihuela, Gemma Santos.
Sí, Muni, ¿cómo le costó al Getafe pasar de ronda? Lo de su falta de acierto de cara a portería ya roza el colmo, porque ayer ya no solo es que no marcaran hasta la tanda de penaltis ante un rival de segunda red, es que encima volvieron a fallar un penalti en el minuto 50 de partido y son ya 3 penales fallados en los 2 partidos de Copa. Por contra, ayer Muni, el guardameta checo Jiří Letášek, se convirtió en el nuevo héroe azulón parando los 3 penaltis que lanzó el Orihuela en su tanda, haciendo a su equipo pasar de ronda, porque a pesar de haber tenido que llegar a la prórroga y los penaltis a pesar de haber sufrido tanto, como dijo Bordalás. Aunque haya sido en los penaltis, el objetivo se ha cumplido.
También lo cumplieron Cartagena, Racing de Ferrol, Marbella, Ponferradina. Todos se metieron en el sorteo 16avos de 16avos, que es el próximo lunes, Carlos Sáez.
Correcto, Muni, sin Villarreal, Girona, Alavés y Español. Ya eliminados el lunes a la 1 de la tarde el sorteo de esa tercera ronda de la Copa del Rey, ya con los equipos de la Supercopa. Por tanto, Barbastro, Logroñés, Pontevedra y Deportivo Minera se enfrentarán seguro, ojo, a Madrid, Barça, Athletic o Mallorca. Ourense, Marbella y Ponferradina jugarán seguro con un equipo de primera y el resto de emparejamientos va a salir de encuentros de la máxima categoría y segunda división. Muni, lo contamos el lunes a partir de la 1 de la tarde.
Y ahora, mirando de nuevo a la Liga, noticias del Betis para el partido de mañana contra el Barça. José Manuel Oliva.
Isco Alarcón es la gran novedad de la convocatoria del Betis para el partido de mañana. Vuelve 7 meses después, tras sufrir una rotura en el peroné y una doble intervención durante todo este periodo. Isco podría tener minutos en el partido de mañana. Los que son baja son Johnny y Cardoso. Así habla Pellegrini de la vuelta de Isco Alarcón.
Bueno, si está en la convocatoria está en condiciones de jugar. ¿Cuántos minutos? Yo creo que hay que hacerlo con prudencia, con calma. Es casi un año prácticamente que, o 8 meses que no juega, así que en la medida como va sintiendo él los entrenamientos y los partidos se van aumentando.
Y el Girona, después de la eliminación en la Copa, mañana plantarle cara al Real Madrid, Albert Díez.
Sí, después de la debacle en la Copa, el Girona recupera a Asprilla, pero tiene las bajas por lesión de Sigankov y Ángel Herrera. Además, Solís es duda. Hoy Mitchell sale al paso de las críticas, dice que su equipo nunca hace el ridículo y que no faltó actitud. Por cierto, para mañana todavía quedan entradas. Además, el entrenador del Girona ve favorito al Real Madrid, dice que están siempre vivos, y sobre Kylian Mbappé comenta esto.
Yo creo que dudas todo el mundo de que es uno de los mejores jugadores del mundo, nadie, yo creo que nadie la tiene. Bueno, el otro día falló un penalti y todo pues tiene más repercusión porque estamos hablando de uno de los jugadores que está más en el foco a nivel mundial. Mbappé para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y no le voy a descubrir. Espero sufrirlo mañana y disfrutarlo en el campo, pero que se vea una gran versión del Girona es lo más importante.
Otro partido de mañana, 6:30, Mestalla, Valencia, Rayo. ¿Con qué última hora en el Valencia, Iván Herraiz?
El Valencia afronta el partido de mañana en Mestalla ante el Rayo con mucha necesidad. Pepelu estará en la lista pese a sus problemas en el tobillo y Baraja seguirá apostando por la defensa de 5. El equipo está en descenso y la tensión en el ambiente es cada vez mayor. Hoy Baraja se ha enfadado al ser preguntado por la fecha del encuentro aplazado ante el Real Madrid que hizo oficial ayer el juez único de competición.
Mañana tengo su partido contra el Vallecano, me estés preguntando del Real Madrid, no hables del Real Madrid, que estamos al 2 de enero, cuando sea, ¿sabes? Mañana jugamos contra el Rayo Vallecano. Sinceramente, creo que lo más importante para nosotros es mañana el Rayo Vallecano. Es una opinión.
Pues eso, hablamos del Rayo Vallecano con la última hora del equipo de Vallecas, Carlos Ganga.
Llega el Rayo Mestalla en el peor momento de la temporada, después de 3 derrotas consecutivas en Liga, y asegura Íñigo Pérez que el Valencia es un rival directo por la salvación, que el partido de mañana tiene valor doble y que por lo tanto no pueden fallar. Sigue de baja Raúl de Tomás, regresará al 11 titular tras la Copa con los Álvaro García, Óscar Valentino, Leyen en la alineación, y James volverá a partir de inicio desde el banquillo.
Y el otro partido de mañana, 2 de la tarde, Las Palmas, Valladolid. Última hora de Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Con la baja de Januzaj y la duda de Alex Muñoz y sin Graven, la Unión Deportiva Las Palmas encara el partido ante el Valladolid con el objetivo de seguir con la buena racha de resultados, aunque indica Diego Martínez que será un partido difícil y de máxima exigencia.
Como no vayamos al máximo nivel y estemos acertados, podemos perder contra cualquier equipo y entre cualquier rival. ¿Por qué? Porque esto es primera división. Esto es muy difícil, esto es una máxima exigencia siempre.
Y esta es la última hora del Real Valladolid, Juan Carlos Samón.
Con 3 importantes bajas viaja el Real Valladolid hasta Las Palmas, 2 de ellas además diferenciales. No ha trabajado en toda la semana Kennedy y a última hora causan baja tanto Selim Amalá como Raúl Moro, 2 de los jugadores diferenciales del Real Valladolid. En el banquillo, Álvaro Rubio, todavía de forma interina. Además dice que él no piensa en lo que pueda pasar después de este encuentro.
Única y exclusivamente me centro en este partido en poder ayudar al equipo a ganar. Punto. No miro más allá, porque no sé tampoco lo que va a pasar. Es mi único foco.
Y recuerdo que la jornada se abre hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE más con el Celta Mallorca. Y ahora el fin de semana en segunda división, Alex Salguero.
18ª jornada que arranca a las 8:30 en Anduba con un partidazo entre el tercero y el quinto y con Alessio Lessi y su Mirandés reencontrándose con el Levante. El sábado turno para el líder, el Racing, que ha perdido parte de su ventaja y que recibe a un Granada a las puertas del playoff. Y además hay un duelo de históricos entre Deportivo y Zaragoza. El domingo el segundo, el Almería, visita Málaga y se miden por salir del descenso el Córdoba
y el Tenerife. La jornada se cierra el lunes con el colista el Cartagena recibiendo un Sporting que es cuarto.
Y también el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra.
El líder, el Fútbol Club Barcelona, buscará el 12 de 12 en Liga ante el Betis. Al acecho, esperando un tropiezo, estarán el Atlético de Madrid, que visita el Costa de Tenerife, y el Real Madrid, que recibe al Sevilla. En puestos de descenso, el colista, el Valencia, visita al Español y el Depor se enfrenta al Granada. En caso de ganar, los gallegos podrían salir del descenso, siempre y cuando el Levante no ganase en su visita al Madrid Club de Fútbol Femenino.
En un momento, el final del Mundial de Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Fórmula 1, Carlos Miquel, enviado especial, arranca o ha arrancado el último gran premio del año en Abu Dhabi.
Y con dominio de McLaren, que ha sido lo más rápido de la segunda sesión de libres y además con un cierto margen. Norris el más rápido, con Piastri a 2 décimas de segundo. Tercero, Hulkenberg, sorprendente con el Haas, seguramente va a tope de motor, o sea, 4 décimas. Y muy bien Carlos Sainz, que no había disputado la primera sesión, está cuarto por delante de Hamilton y de Leclerc. Y ojo que Leclerc va a sufrir una penalización de 10 puestos, es bueno para el madrileño y malo para el intento de ser campeón de constructores. Ferrari, decimos esto, Fernando Alonso, en el lado positivo, estaría a solo 1/10 de un posible paso mañana a la Q3.
Erifrade, tenemos lío con el nuevo seleccionador de ciclismo.
Después de mantener un encuentro con José Vicioso, el nuevo presidente de la Federación de Ciclismo, de unas 2 horas, el tricampeón del mundo Óscar Freire se marchó a Dubái a un viaje personal que ya tenía cerrado, pensando que a la vuelta sería anunciado como seleccionador como se había quedado. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando repasando las webs se encuentra con una entrevista del mandatario en Marca en la que señala a Alejandro Valverde como su candidato número uno para ese puesto. A Freire nadie le ha dicho nada, nadie le ha cogido el teléfono y se ha mostrado así de enfadado en el partidazo.
Más que sorprendido, también decepcionado, ¿no? Te tienes que enterar prácticamente por los medios de comunicación que no cuentan contigo cuando se supone que das la palabra. Te falta un poco al respeto, ¿no? Esta situación, ¿no?
¿Con Valverde has hablado?
No. Si es seleccionador, pues bienvenido sea. Lo que pasa que, bueno, es igual para los demás equipos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque eso es como si Butragueño sale del Madrid y se pone de seleccionador, ¿no? Un poco pasa con Valverde en Movistar, ¿no?
Baloncesto. Ayer victoria del Barça ante el Maccabi en la Euroliga, Juan Arias.
Por 2 puntos, partido que se jugó en Belgrado, lo cual rompe una racha de 4 derrotas consecutivas, situando a los azulgranas séptimos, fuera provisionalmente de los 6 primeros que se clasifican directamente para cuartos de final. Destacó el tridente estadounidense Parker, Anderson y Panther, bien secundado por Hernán Gómez con 11 puntos y 9 rebotes en tan solo 15 minutos.
Ayer, otra derrota del Real Madrid, esta vez ante Fenerbahce, Dani Asenjo.
Octava derrota Muni del Real Madrid en Europa y tercera seguida en una semana negra para los blancos. Anoche el primer cuarto fue lo único salvable de otro mal partido. Después de los primeros 10 minutos, Fenerbahce con un Hayes Davis excelso con 33 puntos no dio opciones a un Madrid otra vez sin ideas. Campacho y Tavares, agotados físicamente, no pueden solos. El Madrid acaba esta doble jornada fuera de playoff y el domingo en Liga se enfrenta al líder, Unicaja de Málaga.
Derrota también de Baskonia ante el Bayern, Arrillaga.
Pues Baskonia hizo ayer un partido muy serio en casa del Bayern, controlando durante prácticamente 35 minutos a un equipo de ritmo vertiginoso y varias formas de anotar, pero Baskonia se quedó corto, sobre todo en defensa, y el talento exterior de Obst y Edwards terminó por mandar a la lona a los de Lasso con casi un 50% en el tiro libre y 18 dianas de 3 puntos. Al final, 14 abajo para los de Pablo Lasso en su vuelta a Múnich, Bayern 94, Baskonia 80.
En la NBA, Cleveland sobrevive al partidazo de Jokic. Rue Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El serbio volvió a dejar patente que a día de hoy es el mejor jugador del mundo y acabó con 27 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias, pero sus Nuggets sucumbieron en la visita a los Cavaliers. El triple doble que sí tuvo recompensa fue el de Doncic, que lideró el triunfo por 36 puntos de Dallas en Washington. Por uno más, 37, ganaron los Thunder en Toronto. De los otros 5 partidos de la noche, destacar la victoria de los Warriors sin Stephen Curry ante los Rockets y la de Memphis sobre Sacramento, con otra gran actuación de Santi Aldama, que sumó 15 puntos y 10 rebotes, partiendo desde el banquillo.
Balonmano, otra victoria del Barça en la Champions, Luis Malvar.
El Barcelona derrotaba
anoche al conjunto croata del Zagreb, 38-30, antes del parón navideño de la Champions, y de alguna manera acerca a los azulgranas a los cuartos de final de forma directa. Sigue como líder de su grupo por delante del Nantes francés, con 4 puntos de diferencia, a falta de 4 jornadas para terminar la fase de grupos. Una situación inmejorable para el Barcelona. Su próximo compromiso, 12 de febrero, ante el Albor, tras el Mundial 2025.
El pádel nos deja la retirada de un mito, Fernando Velasteguín, y el fútbol sala trae jornada, Fer Justo.
Y ya ha terminado el partido de la jornada entre el Barça y el Palma Futsal, con victoria 7-3 para los azulgranas. Esta tarde-noche destacan el Jimbe Cartagena Movistar Inter y el Osasuna Magna Jaén Paraíso.
Pues hasta aquí, Israel, lo más importante del deporte a las 3:25 de la tarde de este día festivo.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que está Pedro Martín con lío, pero hay que resolver el reto de la semana. Peter Martín.
¿Qué pasa? Con lío, pero al pie del cañón.
Al pie del cañón, como debe ser, sí señor. ¿Eh? No ha habido que recurrir a pedir.
Con la mecha preparada.
En el día de hoy, que es la comida de Navidad de la redacción de Deporte de la COPE. Bueno, venga, que tenemos poco tiempo.
Que pronto la hemos hecho hoy.
Sí, extraordinario. A mí no me hubiera importado otro día, pero vamos, bien. Oye, un portero al que le ha marcado goles Mbappé.
Sí, a un portero que le marcó en concreto 5 goles, 2 en Copa, 2 en Liga y 1 en la Copa Europa, que es titular de sus selecciones, de hecho es la misma selección que Mbappé, o sea que es compañero suyo, que le costó al Milán 15 millones de euros, un traspaso desde el Lille, y que es un poco mayor que Mbappé, 2 o 3 años, y sudamericano, aunque juegue con la selección francesa. Y después de estas pistas está chupado.
No es lo mismo.
Cuidado que va Kylian, cuidado que va Kylian. Kylian quiere recortar 1-2, chuta Kylian. ¿Para dónde mañana?
Qué buena jugada de Mbappé.
Mañana, ahora Vini.
Mañán era la solución del reto, ¿eh? Claro que...
Hace unos días se enfrentaron en el Madrid-Milán del Bernabéu.
Eso es. Que teníamos la duda porque dijiste, claro, que había nacido en Sudamérica, pero claro, que es la Guayana francesa, ¿eh?
Exactamente.
Ahí venía el lío. Bueno... ¿Quién ha ganado esta semana? Cuéntanos, Fer Justo.
Bien lo sabía Luis Sordo, que lo acertó el mismo lunes.
Oh, macho.
Hay que poner la más difícil.
Tenemos unos oyentes, un espectáculo. Vamos a tener que invitar.
Ya sabía el tío que le había metido 5 goles, 2 en Copa, 2 en Liga.
Sí, le vamos a tener que invitar de premio a la comida de COPE. Un abrazo grande, Peter Martín, que lo paséis bien, ¿eh?
Adiós, chicos, gracias.
Venga, hasta ahora. ¿Y la encuesta por dónde va en el día de hoy, Fer?
Pues ¿quién debe tirar los penaltis en el Real Madrid? Y ahora mismo la noticia es que Mbappé no está entre los elegidos. Con un 32 y un 33% destacan Vinicius y Bellingham. Mbappé es la tercera opción con un 20% y otros destacan otros jugadores con un 14%.
No sé si decirte que en este momento es noticia o no es noticia eso.
Bueno, ya. Más de 1000 votos.
Gracias, Fer. Venga, vamos al lío.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado, en este mismo puente de diciembre, se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Allá vamos en este viernes festivo, en el que lo primero, como cada viernes, es recordar el menú de fin de semana en Primera División para los equipos madrileños. Tenemos mañana 6:30 Valencia-Rayo, mañana también 9:00 PM Girona-Real Madrid, el domingo a las 2 Leganés-Real Sociedad, domingo a las 9 Atlético de Madrid-Sevilla y va a cerrar el lunes 9:00 PM en el Coliseum el Getafe ante el Español. Recuerdo también que esto es muy importante, pero que muy importante, ya no solamente el programa que vamos a tener el próximo lunes en el Teatro Alcázar de Madrid, lunes 9 de diciembre, este mismo lunes, con Ilia Topuria, que eso es muy importante porque va a ser un auténtico programón, como lo fue el de Alicante, del Teatro Principal, pero sobre todo porque... queremos que estéis allí y la manera de estar allí es haciendo una gran labor social, que es traernos un juguete nuevo y os damos una entrada para el programa del lunes con Ilia Topuria en el Teatro Alcázar de Madrid. Lo traéis aquí a la sede central de la cadena COPE, calle Valenzuela 1, en Madrid, y tenéis por cada juguete nuevo una entrada para ver a Topuria en directo en el partidazo el próximo lunes. Estamos aquí además los quedados especiales de la cadena COPE. Hola Melchor Ruiz, buenas.
Hola, muy buenas.
Hola Arantxa Rodríguez.
Hola.
Quedados especiales.
Explica.
Igual que tengo a Santi Duque ahí al otro lado, que está Charly Sass por ahí arriba, que está Fer Justo. Quedados especiales porque hoy es el día de la comida de Navidad de la redacción de deportes. Que estamos aquí con orgullo intentando dejar el pabellón bien alto a pesar... Bueno, va a haber gente como Pedro Martín que va a entrar desde allí. Esperemos que en buen estado todavía, que son las 3:30, ¿no? Pero estáis
Martín
bien, ¿no?
Ya ha entrado.
Por eso digo.
Ah, ha dicho que va a entrar.
Ah, sí, ¿no? Quería decir que ha entrado ya Pedro Martín, claro, que es de allí, como otra gente que va a entrar de allí
exacto,
también.
Exacto, Javi, Ganga, Pilar, que van a ser nuestros ojos en la comida. A ver si...
Esperemos
a ver
que
si
no los tengan vidriosos.
A ver si entran en condiciones.
Y nuestras bocas.
Efectivamente.
Sí, también.
Sí, porque yo te voy a decir una cosa, porque no acerco el micro a la tripa, sino igual te llevas una sorpresa. Bueno, me gustaría que todo el mundo escuchara, porque como es un día festivo, a lo mejor la gente no ha estado tan pendiente de las informaciones como otros días u otros viernes, a Carlo Ancelotti, siendo Carlo Ancelotti, más que nunca Carlo Ancelotti, en la previa del Girona Real Madrid de mañana y después de lo que pasó el otro día en San Mamés.
Ha dicho que le damos muchos palos, que
¿tú?
Se le, esto, de estos palos que se le...
Tú
se
me
se
has tirado palos.
No, yo no.
Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que soy, que vivo en un otro mundo, vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me eche la lista con la cara.
¿Cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más... Algunos sí, algunos me molestan, porque afectan a veces la identidad. Y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. O sea, afecta a la profesionalidad, que yo he hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad, como uno trabaja. Afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería... o decirle tú eres tonto, es distinto.
En la Universidad de la Vida, Carlo Ancelotti es catedrático, catedrático cum laude, si es que eso existe, existe, digo.
Y en la sala de prensa también.
Él dice, sí, sí, bueno, en todo en general, es que si lo eres en la vida, lo eres en la sala de prensa, por extensión. Pero con la que está cayendo en el Real Madrid es un discurso muy inteligente. O sea, él dice, sí, acepto las críticas, las que me duelen son las personales, que me imagino que es a lo que se refiere, sí, cuando dice identidad. Sí. Pero ha sido muy inteligente, ¿no?, a la hora de elegir el discurso en un día como hoy, en un momento como este.
Bueno,
¿no?
Suele hacerlo habitualmente. Suele solventar todo.
El otro día se calentó, acuérdate.
Problemas. Sí, sí, pero normalmente en líneas generales, con todos los años que lleva el Real Madrid, todos coincidimos que es el mejor portavoz que tiene el conjunto blanco, tanto en el terreno de juego como después de los partidos, como en sala de prensa en las previas. Es una clase. Y hoy te decía antes que hoy hemos visto la mejor versión de Carlo, ¿no? Las últimas jornadas, incluso habiendo ganado los tres últimos partidos de Liga, se le veía más serio. De hecho, yo se lo pregunté en la última victoria ante el Getafe, que le veía serio a pesar de que habían ganado 2-0. Y bueno, pues hoy ha llegado ya con otro semblante y ha solventado todas las preguntas complicadas, que no son pocas, porque el Real Madrid está haciendo una temporada pues que dista mucho de lo que pensaban todos al principio. Y sin embargo, pues me quedo con ese mensaje de que a pesar de que no están en su mejor versión futbolística, están en la pelea en estos momentos de todas las competiciones. En Liga a 4 puntos con un partido menos, y en la Champions pues con todas las opciones libres y optando a todos los títulos posibles, habiendo ganado ya uno, que es la Supercopa de Europa.
A mí me ha molado verla así, porque me parece más Carlo, ¿no? Más Ancelotti que lo que estábamos viendo pues durante prácticamente toda la temporada, porque había perdido la sonrisa, había perdido el sentido del humor, había perdido los chascarrillos. Fíjate el juego que nos dio el año pasado con aquello de háblame del mar marinero, ¿no? Pues a mí me gusta esta versión de Ancelotti, que también se reivindica él mismo, y a mí también me parece muy bien y muy adecuado y muy correcto, como siempre lo que dice, ¿no? Que nosotros podemos criticar que un día el Real Madrid juegue, que Ancelotti se haya equivocado en un partido, porque esto es fútbol y él lo sabe y él es consciente, y entiendo que a él eso pues no le importa, hombre, le molestará, porque a todos nos molesta cuando nos dicen que hemos hecho algo mal, incluso cuando sabemos que lo hemos hecho mal, ¿no? Pero yo creo que nadie le puede poner un pero a su etapa en el Real Madrid ni a su gestión, porque desde que llegó, tanto en la primera parte de su primera etapa o como en esta segunda etapa, creo que lo ha abordado, ¿no?, y que ha llevado al Real Madrid pues a lo más alto, porque con él pues se han conseguido muchos títulos. Y fíjate, es que cuando hablamos de los entrenadores más laureados de la historia del Real Madrid, que es una difícil historia, pues está Miguel Muñoz, está Carlo Ancelotti. O sea, quiero decirte que no estamos hablando con cualquiera.
Igualados a títulos y con mucho menos años Ancelotti respecto a Miguel Muñoz en los banquillos. Esto nos tendría que hacer reflexionar también a los medios de comunicación sobre el tema de las críticas. Está bien que hagamos críticas deportivas, pero ha puesto un ejemplo muy claro, el de hacer una tontería o que te llamen tonto. Y luego te voy a contar algo de información. Una de las cosas que le molesta es cuando le tachan de obsoleto o de viejo.
De trabajar poco.
O de viejo, que ya es un técnico viejo.
Me recuerda aquello a lo del libreto de Vicente del Bosque.
Claro. Entonces, por eso los temas que van más dirigidos a lo personal, yo incluso creo que hay críticas que levante la mano quien se atreva a explicarle a Ancelotti lo que tiene que hacer. Evidentemente que se puede confundir, pero no seré yo el que le trate de mejorar lo que él pueda hacer con toda la experiencia que tiene este hombre. Eso hay que ser muy atrevido para decir: este tío no tiene ni idea, este tío tiene que dejar ya el Real Madrid, este tío no sabe, está obsoleto, está caduco. Pero bueno, si es que hace 2 días lo ha ganado todo.
Bueno, esto no oculta evidentemente todo hasta lo a Ancelotti, que creo que es merecida, no oculta los problemas que tiene en este momento el Real Madrid, que son muchos, y están en el trabajo todos ellos de sacar la situación adelante, que como decía Melchor, evidentemente hay que tener en cuenta que el Real Madrid sigue vivo absolutamente en todo en este momento de la temporada. Ha templado gaitas con el asunto de Mbappé, ha dicho más o menos lo que se podía decir, y luego ha dejado esa buena noticia con respecto a Vinicius, que nos ha pillado, no sé si a todos por sorpresa, a mí desde luego sí.
Sí, porque la previsión era para la final de la Intercontinental, día 18 de diciembre. Bueno, yo había contado anoche, de hecho lo hice en el partidazo con Juanma, que en el mejor de los casos podría llegar, iba bien la recuperación y que podría llegar a lo mejor para el Rayo. Bueno, pues se va a adelantar porque podría estar incluso el próximo martes en Italia, en ese partido importantísimo de Champions que tiene el Real Madrid ante el Atalanta. Y en cuanto a Álava, pues primer día con el grupo, recordemos, se lesionó el 17 de diciembre del año pasado, es decir, casi dentro de un año, y empieza a trabajar con el grupo, pero tampoco va a estar mañana ni pasado, es decir, se le espera ya seguramente, si todo va bien, para principios de enero, aunque el futbolista austriaco me consta que a él le hubiese gustado o le gusta todavía la posibilidad, la idea, aunque sea difícil, de poder jugar el partido ante el Sevilla.
Fíjate, un año, ¿eh? Un año, 12 meses, con todas sus días y con todas sus noches.
¿Dónde estábamos?
Y Álava, pues es verdad que ha tenido momentos más duros en esta recuperación, pero por fin ve la luz al final del túnel. Y quizás por eso se prefiere ser cauto en el Real Madrid, ir paso a paso y que su progresión y que su llegada y que cuando vaya a jugar esos primeros minutos, pues sea teniendo, aparte, lo que le ha pasado a Militao hace bien poco, ¿no? Pues se tenga la certeza de que no le va a volver a pasar nada, que es muy difícil eso, asegurarlo, pero se quiere tener prudencia porque han sido 12 meses de mucho trabajo, 12 meses en los que ha recibido malas noticias y ha tenido muchas operaciones. Bueno, y lo importante es que ya está casi listo y que para él, sin duda, entrenar con el grupo como lo ha hecho hoy, pues es una grandísima noticia.
Oye, como le gusta decir a Corrochano, lo del Kini Carleto, ¿alguna noticia esperáis en el 11 para mañana? ¿Alguna sorpresa, algo importante?
No, yo tengo una duda, Rodrigo o Brahim, arriba. Y luego en el centro del campo, pues la posibilidad de Modric o Guler. Bueno, Brahim también podría meterse ahí en esa medular, haciendo las funciones de un 4-4-2 en defensa y un 4-3-3 en ataque. O sea, que sería esa posición o entre Rodri, Brahim y Modric, dos puestos ahí. Lo demás, más o menos, claro, lo que estaba previsto.
Yo creo que al final pues Mendy seguramente juega ese partido contra el Girona. A lo mejor da descanso a Ceballos, que lleva muchas titularidades y muchos minutos y venía de apenas jugar partidos y que le reserve para el partido contra el Atalanta, que entonces pueda entrar Modric en el 11. Y poco más, porque es verdad que luego para el partido contra el Atalanta, pues ya con la vuelta de Vinicius también cambia un poquito todo el panorama y todo lo que tendrá dispuesto Ancelotti ante, sin duda, uno de los equipos más en forma, no solo de Italia, sino de Europa.
Sí, señor. Ese partido del martes, es que es importante lo del Girona, según está la situación en la Liga, pero anda que no es importante todavía mucho más en este momento quizá lo de la Champions del martes. Y luego el Mundial de Clubes. Solamente recordar que los equipos a los que se va a enfrentar el Real Madrid en esa primera fase son el Al Hilal de Arabia Saudí, seguramente el mejor equipo de Asia en este momento, el Salzburgo, que era el más fácil de los rivales europeos.
Y que lo va a ver dentro de un mes.
Correcto, efectivamente, la Champions, efectivamente. Y el Pachuca mexicano, que como se suele decir, es un tiro al aire. Nunca sabes lo que te sale de un
bueno, es un,
de
equipo,
un cruce contra un equipo de estos.
Un histórico mexicano con mucho poder económico. Tiene relación el tema económico con el Oviedo. Y además de eso, se supone que pasará de ronda. En octavos le espera el City o la Juventus.
Eso es lo chungo, se va a cruzar con el grupo del City y de la Juve. Perfecto, gracias Mel, gracias Aran. Está Melchor levantando
sí,
la mano, te
sí,
veo.
Sí, porque es que la gente nos pregunta qué pasa con el caso Negreira. Bueno, pues hay un nuevo informe de la Guardia Civil que ve en las 135 transferencias del Barça al señor Negreira una intención, y esto lo entrecomillo porque lo dice el informe de la Guardia Civil, fraudulenta de obtener beneficios no justificados. ¿Qué más cosas novedosas hay? Que cuestiona la imparcialidad del comité de árbitros tras constatar que el vicepresidente del comité utilizaba un intermediario financiero que era el encargado de puntuar colegiados. Y por último aparece una nueva figura, José Martínez Alfonso, persona de confianza de Negreira, que a la vez trabajaba al mismo tiempo con la Real Federación Española de Fútbol. La pena que el juez que lleva este caso y que le estaba adelantando las cuestiones, se jubila ahora en enero.
Creí que ibas a decir la pena ya directamente el caso de Negreira. ¿Te ha faltado decir los árbitros para mañana?
Eso, pues Gil Manzano. Te lo digo
rápidamente. Gil Manzano sí que y Trujillo noticia. Suárez en el VAR.
Gil Manzano, 9 meses después del gol anulado a Bellingham en Mestalla. Vuelve a pitar al Real Madrid.
El árbitro único que le ha pitado 3 penaltis en contra en Mestalla y que le han anulado 3 goles en el mismo partido en Elche.
Todo lo que le pasa con Mestalla, menos mal que no es Mestalla el partido de mañana, porque todo lo que le pasa a Gil Manzano en Mestalla con el Real Madrid es negativo.
¿Os imagináis que el día 2 hubiese pitado?
Entonces me da que ahí no le ponen.
En el regreso, ¿eh?
Gracias, Mel. Gracias, Aran.
Hasta
bueno, Atlético de Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Munilla? ¿Cómo estás?
Sereno, veo bien todavía. Yo bien y tú veo que todavía también.
Sereno y casi con la tripa vacía, ¿eh? Porque aquí está comiendo todo el mundo. Yo llevo 15 minutos aquí fuera y el único alma caritativa que hay en esta redacción es Eri Frade, que ha venido a hacerme compañía, al menos mientras que estoy aquí fuera.
Te trae un pisco labi, ¿no? De vez en cuando.
Sí, me va trayendo un poquito de agua, un poquito de vino, pero vamos, aquí estoy solo ante el peligro.
Bueno, oye, que joder, tuvo que sufrir ayer el Atlético de Madrid con el cacereño, ¿eh?
Sí, y además no le es nuevo en esta competición al Atlético de Madrid, porque ya sufrió contra el Vic en la primera eliminatoria, que acabó resolviendo con dos goles de Julián, pero incluso teniendo que sacar a los titulares, a Griezmann, a Julián, en los últimos minutos, y ayer lo tuvo que hacer prácticamente de la misma manera. La mejor noticia fue la vuelta de Robin Lenormand, que jugó en media parte con el grupo y que poco a poco va a ir entrando en las convocatorias, y a partir de ahí, pues otra vez los argentinos al rescate. El primero es una falta que saca De Paul y que toca Lenglet, después De Paul un tiro desviado y por último Julián Álvarez, pero no fue hasta pasado el minuto 80 cuando el Atlético de Madrid consiguió encarrilar otra eliminatoria que parecía que se le complicaba y que se iba a la prórroga en el mejor de los casos.
Está también Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Muni.
¿Y cómo se calentó el Cholo, eh?
Sí. Mucho. A lo mejor, no sé si es necesario, pero ya sabes cómo es el Cholo. O sea, todos sabemos que involuciona y enseguida se le suben las pulsaciones y la temperatura. Y a ese punto llegó, ¿no? También es cierto que el partido se estaba poniendo, lo ha hecho muy bien Javi, muy complicado. O sea, estuvo al borde del gatillazo porque en estos partidos de Copa, con que te duermas un poquito, te pasa factura. Y al final tienes que recurrir a todo tu arsenal, que eso le sirvió, enmendó un poco el trabajo de la primera parte y le permitió rescatar y seguir en esa dinámica ganadora, ¿no? Son 8 victorias consecutivas, creo que son 6 victorias fuera de casa consecutivas, que se dice pronto, y eso comparado con el año pasado, señal de que el equipo algo está haciendo bien, porque el año pasado...
Pero yo creo que es un buen reflejo, Gato Muni, ¿sí? Sobre todo del Cholo de cara a sus jugadores, ¿eh? Es decir, aquí yo lo estoy viendo con tensión, incluso me han expulsado y en el campo hay que dar la talla. O sea, no hay mayor reflejo del Atlético de Madrid que el Cholo ayer en un partido ante un equipo de mucha menor talla.
Es que ayer lo comentábamos, Gato, que era muy importante ganar este partido para el Atlético de Madrid, ya no por la Copa, ya no por el cacereño, sino por no romper esa dinámica que lleva de 7 victorias consecutivas, lo que supone, ¿no?
Claro. No, ten en cuenta que es que el equipo se ha instalado en esa dinámica que es muy buena y encima si a eso le sumas buenas noticias, ¿no? Como el regreso de Robin Lenormand, el proceso de mejora de De Paul, que De Paul yo creo que es un termómetro de lo que es el Atlético de Madrid en este momento. Es decir, un tipo que es campeón del mundo, que le exiges que tenga esa actitud y que esa calidad que tiene la haga en todos los partidos, que no se la ahorre, que parece que hay partidos en los que transita con una dejadez que a la gente le espanta y le solivianta, pero que luego fue capaz de revolucionar, de condicionar, con asistencia, con el gol ese, con un poquito de fortuna, de dar la vuelta a las cosas. Eso es lo que la gente le pide a este futbolista y a muchos otros más. Porque, por ejemplo, vimos ayer a un Lino que está atravesando pues un periodo de somnolencia, no sé cómo decirte. Pues, no,
y Riquelme, Lino y Riquelme tienen un problema.
Sí, efectivamente, Javi, esos dos jugadores que han sido mucho en el Atlético de Madrid y que le dan unas alternativas al equipo brutales, pues parece que están en una dinámica que no terminan de despegar, y eso al equipo...
Que será lo primero, el huevo o la gallina. O sea, ¿se siente claro, menos importante porque han dejado de contar o han dejado de contar porque
pero,
no están
bueno,
al mismo
yo creo
nivel?
Que en eso, o sea, culpa le puedes dar al Cholo porque dices, bueno, si no consigue afianzarles en el once titular, a lo mejor esa apuesta, por ejemplo, con Julián Álvarez, le ha puesto sí, y te la ha ido demostrando. Si al futbolista le quitas, le pones, le sacas media parte, no sé qué, pues a lo mejor... Si el futbolista no está repleto de confianza, pues le genera más dudas. Yo creo que está en ese proceso. Y parte de culpa la tiene Simeone porque no se la termina de dar, pero también el futbolista le tiene que convencer al entrenador.
Pero yo creo que es un ejemplo distinto, ¿eh? Porque Riquelme y Lino han tenido oportunidades y Julián Álvarez, cuando ha rotado, sobre todo ha sido después de los parones internacionales. Y yo creo que eso al Cholo hay que halagárselo, que haya hecho rotar a jugadores que vienen después de mucha carga de partidos, de mucha carga de minutos de viaje en sus piernas y en su cuerpo, y a la vista está que le está saliendo mucho mejor que a otros equipos como el Madrid o el Barça.
Sí.
Bueno, recuerdo que al Cholo Simeone le expulsaron, según el acta, por pegarle una patada a una botella, que cayó ahí cerca del cuarto árbitro y del árbitro asistente. Que eso entiendo, Javi, que se cumple en la propia Copa, ¿no?
Eso se cumple en la propia Copa, la siguiente eliminatoria, y creo que el sorteo es el lunes, a ver qué le toca al Atlético de Madrid. Pero bueno, yo creo que el Cholo, pese a la expulsión, está contento con la reacción de su equipo, con la racha de 8 triunfos consecutivos, y a partir de ahora, pues a seguir en Liga, que yo sigo diciendo que tiene un calendario amable, y porque este fin de semana es el Sevilla, luego también tiene que pasar por Getafe, la Champions, hasta el partido contra el Barça. Yo creo que el Atlético puede ir sumando de 3 en 3, y sobre todo a la moral antes de las vacaciones, que te recuerdo años atrás que las vacaciones de Navidad para el Atlético prácticamente eran un funeral.
Sí. Como tenemos aquí en el maquinillo de tiempo de juego. Por cierto, Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes contra Paris Saint-Germain, contra Botafogo, que es el campeón de la Libertadores, y con el Seattle Sounders estadounidense. La reflexión de Enrique Cerezo.
Bueno, yo creo que es un grupo fuerte, muy fuerte, ¿no? Yo creo que el PSG es un equipo muy importante en Europa. El Botafogo es el campeón de la Copa de Libertadores, el Seattle es un gran equipo americano, y nosotros vamos a salir a intentar ganar el torneo, y sobre todo a ser el primero, pues estamos contentos y muy orgullosos de poder estar aquí.
Pues eso, Gato, ¿no?
Sí. Hombre, es un grupo complicado, ¿eh? O sea, te puedes a enfrentar al PSG, que, bueno, lo sacaste de aquella manera, pero sacaste el partido en Champions. Botafogo viene de campeonar en Libertadores. Bueno, es un grupo complicado, y sobre todo a ver cómo llegas ahí de fuerzas a final de temporada. Es una temporada que viene muy condicionada y es muy larga en el tiempo. Tendrás que economizar esfuerzos, porque aquí se va a ver realmente lo que decía un poco Javi, ¿no? La profundidad de armario, lo que tengas ahí de recambio y demás, y cómo administres esos esfuerzos para que no llegues muy supeditado, porque eso al final te va a dar mucho rendimiento. Y es una temporada atípica por lo larga que es, y se va a ver ahí al final las fuerzas cómo están y cómo están los equipos de envergadura, ¿no?
Tú sí que tienes fuerza siempre. Un abrazo, Gato. Gracias,
abrazo,
querido.
Fuerte.
Hasta luego. Javi, ¿cierras con qué?
Cierro diciéndote que el Atlético de Madrid entrena esta tarde, y mañana último entrenamiento, rueda de prensa, y a por el partido de Sevilla, que va a ser uno de los últimos de la carrera de Jesús Navas.
Qué grande. Qué
mito
grande.
Absoluto.
Pequeño de tamaño como yo, pero un tío muy grande.
Como tú, pero incluso un poco más alto que Miguelito, te diría. Mira, está aquí Pilar Casado enseñándome el reloj, diciéndome, oye, ¿cuándo me toca?
Sí, sí.
Paso el micro,
diciendo,
como paso palabra.
Diciendo, cuidadito, que no se enrolle y que luego no me queda aquí. Venga, sí, sí. Disfrútalo por ahí. Javi, un abrazo para todos.
Un abrazo a todos. Chao, Muni.
Está también Gemita Santos. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muni? Aquí también sufrieron los azulones ayer.
Pues
vaya toalla, bocadillo de caballa con la falta de gol del Getafe.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay alguno aquí de la parte getafense de la redacción de deportes de la Copa de Madrid que decía, si es que casi nos venía mejor caer en la Copa.
No, bueno, es que eso se puede pensar desde fuera, pero es que yo ya se lo he preguntado 2 veces a Bordalás y me ha dicho que nada. Y de hecho ayer lo volví a repetir después del encuentro, que es una competición que les gusta muchísimo, que les ilusiona muchísimo, y además celebrando que hayan pasado de ronda. Ese era el objetivo. Hombre, claro, es que, a ver, te hubieras podido centrar en la Liga, sobre todo en cuanto a cansancio y minutos, Muni, porque es que no puedes rotar mucho, ya lo viste ayer en el equipo que tuvo que utilizar, encima yéndote la prórroga y teniendo un partido, una finalísima el lunes ante el Español. O sea, claro, si tuviera plantilla para rotar todo, pues sería guay, pero como encima no tiene minutos, se entiende que pueda estorbar.
Hablando de rotar, claro, y para lo del cansancio y lo del menos en lo del portero, pero también esa parte getafense de la redacción decía, ¿y por qué no ponemos a Jiří Letášek para que sea el portero titular?
Bueno, tú lo estás contando muy suave en antena, porque me puedo imaginar lo que dicen Bruno y Salguero sobre David Soria, yo lo entiendo. Bueno, ayer además me ha hecho mucha gracia porque le preguntaban los compañeros del Geta después del partido, bueno, ¿cómo has conseguido parar los 3 penaltis? Bueno, he tenido yo mis trucos, me han surtido efecto últimamente en los entrenamientos. No estaba parando muchos penaltis y los paré ayer todos de golpe. Así que sí, gracias ayer a Jiří Letášek parando los 3 penaltis en esa tanda de penaltis a Orihuela. El Geta ha conseguido pasar de ronda, que ese era el objetivo, dice Bordalás. Bueno, mira, sí, hemos sufrido, ha sido en los penaltis, ha pasado muchísimo tiempo, pero el objetivo se ha cumplido. Y hay otra buena noticia que poner, Muni, y es voy rápidamente porque ya sé que Pilar está escuchando, también quiere, le ha quitado el micro ahora a Javi, pero te cuento que la buena noticia es que Uche jugó ayer, lo digo por esas molestias en la rodilla que sufrió en el Bernabéu que hicieron que le tuvieran que someter a pruebas y demás. Bueno, parece que está listo para el lunes ante el Español. Y de nuevo, fantástico partido, otra vez de Patrick y de Kovac. A ver si se inspiran los demás.
Bueno, pues, sí, porque los que recibieron el toque de guardalás ayer no se reivindicaron precisamente, quiero decir, otra la mayoría. No.
De medio campo para adelante, sí. Otra vez no. Eso sí, bueno, públicamente al pobre Bertuch le defendió Bordalás, dice, bueno, lo siento mucho por él, por el turco, por Bertuch, que es el segundo penalti que falla, porque es que los tres penaltis que le han pitado al Geta en los dos partidos de Copa, los tres los ha fallado, o sea, uno Álvaro y dos Bertuch, contando el de ayer, le abrazó públicamente, pero lo de la falta de gol es que roza ya el colmo, vamos.
Bueno, pues nada, a ver si va mejor contra el Español. Gracias, Gemita.
Un beso.
Hasta luego. Pasamos micro rápidamente. Vamos a Carlos Ganga o la Ganga.
Vamos, Muni, que está aquí Pilar desesperada. No sí, sé qué sí. Tiene en la mesa, que se quiere ir ya.
Que no se preocupe, que tiene tiempo. Pero tú tienes que contar cómo está el Rayo para el partido de mañana contra el Valencia.
Pues se ha puesto serio hoy Íñigo Pérez en la rueda de prensa porque no le gustó un pelo el partido de Copa, sobre todo el primer tiempo en Salamanca. Luego la remontada sí, y porque la situación del Rayo en la Liga se ha ido complicando poco a poco. Suma 3 derrotas consecutivas, solo 3 puntos de los últimos 15. Y ha dicho que el de mañana en Valencia es un partido de valor doble porque es un rival directo para la salvación y que no pueden fallar. Así que espera que mañana el Rayo recupere su mejor versión. Va a volver al 11 titular, todos los que descansaron en la Copa del Rey, y eso implica, evidentemente, que James Rodríguez va a ser suplente en Mestalla.
¿Han puesto ya la comida encima de la mesa?
Sí, sí, sí. Yo ya me he comido hasta la carne. Sí, estoy esperando el postre.
Te estoy notando. Estás hablando como cuando uno acaba de tener comida en la boca y está ahí como tragando
saliva.
Estoy todavía
relamiéndome el regusto de la carne. Sí, sí, sí. Bien, sí. Estaba bien, muy bien. Buena.
Pues nada, disfrútalo, querido. Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Carlos. Y el baloncesto. Pilar Casado, quédate tranquila que tienes 2 minutos y medio para contarnos lo que dio de sí otra, desgraciadamente, derrota ayer del Real Madrid en la Euroliga. Aunque esta se podía ver venir porque era el Fenerbahce.
Bueno, en eso tienes razón, es decir, menospreciar a Fenerbahce, bueno, pues es, no puede ser, porque evidentemente no puede ser, lo digo por nosotros, no evidentemente por los jugadores. A mí ayer, por encima de la derrota deportiva, que entra dentro de las cuentas, aunque sea la octava, es decir, el Real Madrid ya ha perdido más partidos que la fase regular de la pasada temporada, donde terminó perdiendo 7 partidos en 34 jornadas, lo que me preocupa más son las sensaciones. ¿Sensaciones de qué? El problema lo sabemos todos. Creo que hay varias aristas. Una descapitalización de plantilla, 13 jugadores. Es que a alguien se le ha olvidado que Pablo Lasso tuvo, por ejemplo, 17 a sus órdenes. Que evidentemente lo que ha salido y lo que ha entrado de momento no rinde igual. Que hay jugadores en un estado de forma preocupante, y pienso en el rendimiento de jugadores como Zanan Musa, que es verdad que ha vuelto de lesión, de Gaby Deck, que hombres como Andrés Feliz y Razan Meis, el acople les está resultando hartísimo complicado, y que hay un cansancio evidente en la primera unidad, pero que Chus Mateo está tirando de ellos porque probablemente prioriza los resultados sobre el buen juego. Y a partir de ahí, Chus Mateo no ha dado con la tecla. Vamos a ver, porque el domingo viene el líder, ¿eh?
Vamos a ver, Chus Mateo, que por cierto al final del partido decía que cuando reciben un golpe enseguida se vienen abajo, y también que hay que espabilar, que el tiempo se echa encima.
Tenemos que ser suficientemente maduros como para afrontar una situación que no está siendo la mejor, sin duda ninguna. No estamos contentos con nuestro rendimiento ni con nuestro juego, y reaccionar porque el tiempo va pasando y no somos capaces de jugar como nos gustaría, ¿no?
¿Qué decías, Pilar?
Decía que yo, conociendo a ese equipo, y es verdad que ha ido cambiando el equipo, pero mantiene un cierto espíritu, yo no descarto que esto haya sido quizá el tocar fondo, creo. No lo sé. Vamos a verlo, porque el partido del domingo frente a Unicaja es muy importante, pero es muy difícil, por la solvencia, por la solidez, y porque Unicaja no es un líder cualquiera. Anyway, como dirían aquellos, saber lo que pasa el domingo.
Es la octava derrota, recuerdo, del Real Madrid, balance de 6-8 en la Euroliga de baloncesto.
Yo he visto también momentos muy malos, Muni, y de los que han resurgido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hacía tiempo que no lo veíamos tan mal y se hace extraño.
Cierto.
A disfrutar, Pilar.
Chao, chao.
Enseguida, guas.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La Cope siempre ha sido un chifre.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como ¡wow!
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, Negreira veía puerta más que Mbappé, Cristiano y Marco Van Basten juntos. 135 transferencias recibió del Barça, el gran suministrador, dice la Guardia Civil. El Barça es como Kroos, Iniesta y Di Stéfano en una sola pieza. Un gran pasador, tac, tac, tac. La cosa supera ya los 8 millones. Buen trabajo. Qué manera de hacer informe. Tenía ayuda, claro, un señor que informaba sobre el trabajo de los árbitros en los partidos. ¿Quién lo hacía bien? ¿Quién merecía subir? ¿Quién no? No sé. Puede que fuera falsa hasta la moneda de cuando el sorteo de campos. Presuntamente, claro. ¡Magnífico! ¡Viva!
Tú sí que eres magnífico. Gracias, maestro Guas. Señoras, señores, Arantxa Rodríguez, Santi Duque, o lo que queda de la voz de Santi Duque, se han currado hoy este programa con David Torrenova a los mandos del sonido. Ahora sigue la tarde de COPE. Sigan ustedes en COPE, disfruten del puente, si lo tienen, y si no, del fin de semana, y si no, de la vida, que es lo importante. Sean muy felices. Y, por supuesto, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.